Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de mi queridísima Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy vamos a compartir abundante información con todos ustedes, importante por cierto, mucha de ella de Cuba y otra de fuera de nuestras fronteras. Además, por supuesto, acompañado todo esto siempre por nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, las esperadísimas notas culturales a cargo de nuestra Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos camino hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de esta edición de Recuento Informativo. Adelante, Yolanda.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 29 de abril de 2022. La Cumbre de las Américas, firme en su decisión de no dar audiencias a gobiernos que han violado derechos humanos, y el régimen comunista de Cuba está en esa lista. Padres de menores presos del 11 de julio intentaron marchar desde una iglesia en La Habana, pero fueron apresados. Un manifestante del 11 de julio condenado a 20 años de presidio político enfrenta nuevo juicio por delito fabricado en prisión. La mordaza del régimen comunista no respeta ni a los suyos y es destituido otro periodista oficialista. El artista contestatario Yotuel anuncia el lanzamiento de una canción que dijo va a paralizar Cuba el 20 de mayo. En Voces de Cuba, cancelan en Las Tunas un evento religioso con madres de presos del 11 de julio por el acoso de la seguridad del Estado. Un reportaje de Tomás Cardoso de Radio y TV Martí. Latinoamérica al Día, Euronews. En Perú, manifestantes en contra de la mina de cobre Las Bambas, perteneciente a una compañía china, fueron desalojados dejando un saldo de varios heridos y detenidos. Radio y TV Martí. Como secuestro de la justicia venezolana, califica el líder opositor Juan Guaidó la designación por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en tanto jubilados protestan en las calles por su precariedad económica. Mirada al Mundo, Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitó al Congreso 33 mil millones de dólares en asistencia para Ucrania. Euronews. Impactan dos misiles rusos en un edificio residencial de Kiev durante la visita del secretario general de la ONU. Euronews. Ante la continua ofensiva rusa, Ucrania dice que atacará bases militares y arsenales enemigos. Deutsche Welle. Las tropas rusas afrontan serias acusaciones de haber cometido atrocidades en la ciudad ucraniana de Bucha, en las afueras de Kiev. AFP. Israel lleva a cabo el día de conmemoración del Holocausto. Voz de América. La empresa farmacéutica Moderna solicitó la autorización del uso de su vacuna contra el COVID-19 en niños menores de 6 años. Ciencia y técnica. Voz de América. Los agricultores podrían a finales de año operar tractores autónomos de forma remota a través de una aplicación. Notas culturales. En literatura, La gran manipulación, cómo la desinformación convirtió a España en el paraíso del coronavirus, del escritor español Jano García. En cine, Los herederos de la tierra, la secuela de La catedral del mar. Y en la música, Joan Manuel Serrat dio comienzo a la que será su última gira. Deportes, en el fútbol. En Inglaterra, el Manchester United empata con el Chelsea, pero se aleja de la Champions de la próxima temporada. En las Grandes Ligas, los Marlins ganan a los Nacionales para su quinto triunfo consecutivo. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de todas las informaciones. La asesora especial de los Estados Unidos para la Cumbre de las Américas, Debbie McCarthy Powell, reiteró el día jueves en un conversatorio en la red social de Twitter sobre la reunión a celebrarse del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, Estados Unidos, que la democracia está en el centro de cada cumbre. La declaración ocurre un día después que un funcionario de alto rango del Departamento de Estado de los Estados Unidos señalara la posibilidad de que Cuba, Nicaragua y Venezuela no sean invitados al evento regional. «Seguramente no estarán ahí», dijo a periodistas el subsecretario de Estado Brian Nichols, destacando que la cumbre se enfocará en los gobiernos democráticos del hemisferio occidental. Al final, es el presidente el que va a decidir a quién va a invitar y a quién no va a invitar. Pero estamos firmes en no darle audiencia a regímenes que han violado derechos humanos, que no tienen el compromiso de proteger instituciones democráticas. Por eso pienso que involucrar y tener el compromiso y las conversaciones con miembros de la sociedad civil en los países que tal vez no van a participar en la cumbre va a ser sumamente importante, dijo la asesora. En concordancia con Nichols, McCarthy Powell señaló que la región tiene que tener un compromiso firme en avanzar la democracia y es la responsabilidad de los líderes demostrar a la población en la región que las democracias pueden trabajar para todos. Dijo además que el evento regional buscará involucrar a todas las diásporas que están viviendo en Estados Unidos para que entiendan que ellos tienen una voz importante en la cumbre. La diplomática estadounidense añadió que la amenaza de la desinformación en la región es otro tema que abordará la reunión, que estudiará cómo apoyar a periodistas y medios independientes para que puedan tener los recursos de dar la información correcta a sus comunidades. Otro tema a tratar será la transformación digital, señaló McCarthy Powell, añadiendo que casi el 30% de la población en América Latina no tiene acceso a redes sociales o acceso a tecnología digital. Queremos que todos estén involucrados en la cumbre, pero si tú no tienes acceso a tecnología digital, a las redes sociales, no sabes lo que está sucediendo y eso es sumamente crítico para poder e invertir en el desarrollo económico para poder propagar información correcta para nuestras comunidades, para poder proteger las instituciones democráticas, señaló McCarthy Powell. El individuo que hace las veces de ministro de Relaciones Exteriores del régimen comunista de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció esta semana que Washington ha decidido excluir a Cuba de los preparativos de la novena cumbre de las Américas e instó al secretario de Estado Anthony Blinken a que diga de manera honesta si Cuba será invitada o no a la novena cumbre de las Américas a celebrarse en la ciudad de Los Ángeles, en California. La mala noticia que le tengo a usted, señor representante del régimen comunista de Cuba, es que probablemente Cuba sí esté representada, pero la verdadera, la Cuba que busca la libertad y la democracia, probablemente por connotados, por notables miembros del exilio cubano que están repartidos por todo el mundo. Esa es la mala noticia para ustedes, los comunistas, y la buena noticia para los ciudadanos cubanos. Es muy posible, Dios quiera, así sea. Preguntado sobre el particular, un vocero del Departamento de Estado respondió: la Casa Blanca no ha cursado invitaciones para la cumbre por el momento. ¿Y qué está pasando dentro de la isla? Bueno, Yanaisi Curbelo y Maylin Fajardo, madres de los menores prisioneros políticos del 11 de julio, Brandon David Becerra Curbelo y Lázaro Noel Urguelles Fajardo, fueron detenidas el día miércoles junto a Ángel Rolando Castillo, padre del menor Roland Castillo Castro, al llegar al punto de encuentro desde donde supuestamente deberían partir en una marcha pacífica por la liberación de los prisioneros políticos. Los detenidos fueron conducidos a la 11ª Unidad de Policía de San Miguel del Padrón, por supuesto, afecta al régimen comunista, y quedaron libres aproximadamente a las 11 de la noche. El punto de partida para dicha manifestación sería la iglesia de La Milagrosa en este municipio y, según relata Curbelo en un Facebook Live realizado tras ser puesto en libertad, la intención era que todas las madres de los manifestantes presos por protestar el 11 de julio en localidades capitalinas como La Guinera, Mantilla y 10 de octubre se encontraran. La mujer denunció haber sido citada por la policía política para entrevista en la unidad policial de la calle Aguilera en la mañana del día miércoles, a la cual acudió aunque no habló sobre cuál era el propósito de esta y señaló estar citada también para el día jueves. Brandon David Becerra Curbelo, de 18 años, fue sentenciado a 13 años de prisión. Lázaro Noel Urguelles Fajardo, de 17 años de edad, a 14 años de cárcel, y el joven Roland Castillo Castro recibió la condena de 18 años de privación de libertad por manifestarse pacíficamente a partir del 11 de julio del año 2021 pidiendo libertad, lo que pide toda Cuba y que no se ha detenido en su aspiración. De hecho, cada vez lo hace con más fuerza dentro de la isla y también fuera de la isla. Todos los cubanos de bien, mis amigos, están unidos, créanmelo. Entre tanto, Michael Puig Bergoglio, condenado a 20 años de cárcel por su participación en las protestas populares que dieron inicio el 11 de julio, en el poblado de Güines, provincia de Mayabeque, enfrenta nuevos cargos, acusado por el jefe del penal de Quibicán, por supuesto un esbirro del régimen comunista. Así denunció su esposa, Zaili Núñez. Supimos por la abogada que le llegó una notificación. Será llevado a un nuevo juicio. Aparte de sus 20 años, le han fabricado una causa común, motivo de mis denuncias, dice la esposa. Está siendo acusado de atentado contra el jefe de la prisión anterior donde él estaba. Eso fue en la prisión de Quibicán. Después fue trasladado para la prisión de Ahuica y allí se encuentra actualmente, detalló Núñez. Añadió que su esposo podría ser condenado de 1 a 3 años adicionales de cárcel en un proceso sumario. Según dijo, cuando Puig Bergoglio fue informado del reciente traslado para el penal de Ahuica en Matanzas, este preguntó las razones y supuestamente en ese momento Michael cometió el delito, algo que es falso, asegura. El hostigamiento en contra del preso político ya afecta a toda la familia, expresó su esposa, ahora con dificultades para viajar a Matanzas, a 158 kilómetros de su hogar, para visitar a su esposo en prisión. También ha afectado a los dos niños, una hijastra de 12 años y el varón de 9, que enfrenta un rechazo a la escuela por el acoso del que es objeto, bullying, absolutamente. Michael Puig Bergoglio fue juzgado por el Tribunal Provincial de Mayabeque por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir, asesinato en grado de tentativa y desacato, otra vez. Recientemente la Embajada de los Estados Unidos en La Habana hizo referencia a su caso, citando la injusta condena de 20 años de prisión en su contra. Y por supuesto, con todos estos delitos endilgados por un régimen comunista a quienes salen a la calle con la intención de pedir libertad. ¿Le parece justo? ¿Le parece normal? ¿Le parece que es lo que debe ocurrir en la Cuba moderna? No, yo sé que no. Eso no es lo que tiene que ocurrir. Usted sabe qué es lo que tiene que ocurrir. Otra cosa. Vámonos a la pausa. Regresamos. Tenemos más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Manchester United dio este jueves un nuevo paso atrás en su pelea casi perdida por disputar la próxima edición de la Champions, tras empatar a uno frente al Chelsea. El United salvó el empate gracias a su estrella Cristiano Ronaldo y las intervenciones de su portero David De Gea. Ambos son los flotadores en los que se sostiene el Manchester United, el portero con sus paradas y el atacante con sus goles. Y frente al Chelsea volvieron a emerger para por lo menos dar un punto a su equipo en el partido adelantado de la 36ª jornada de la Liga Premier. Y amigos, este domingo el Real Madrid irá por el título de campeón en España en su estadio Santiago Bernabéu ante el Español. Para coronarse los blancos solo requieren de un empate. El lunes les contaré. Y nos vamos al béisbol. Trevor Rogers brindó su actuación más larga de la temporada, permitiendo solo una carrera en 6 entradas, y los Marlins de Miami extendieron a 5 su racha de victorias con un triunfo el jueves 3-2 sobre los alicaídos Nacionales de Washington. Rogers, que va con 1 ganado y 3 perdidos, llegó al partido con un promedio de carreras limpias de 6.94, pero lo rebajó a 5.09 tras tolerar solamente 2 hits a una alineación de los Nacionales que ha producido solamente 16 carreras en una racha de 8 derrotas. Patrick Corbin volvió a perder por Washington pese a su mejor actuación en la campaña, con 3 carreras, 2 limpias y 4 hits en más de 6 entradas. Y en otros resultados del jueves en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Rays vencieron a Marineros 2-1, Mellizos a los Tigres 7-1, Astros a los Rangers 3-2, Reales derrotaron a Medias Blancas 5-2, Angelinos a los Guardianes 4-1, Azulejos a Medias Rojas 1-0 y los Yankees a los Orioles 10-5. En la Liga Nacional, Padres derrotaron a Rojos 7-5, Cerveceros a Piratas 3-2, Phillies a los Rockies 7-1, Cardenales a Cascabeles 8-3 y los Bravos a los Cachorros 5-1. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Bueno, el régimen comunista está francamente aterrado. Le teme a todo. Le teme a la información, le teme a los jóvenes, le teme a los artistas, le teme al pensamiento de la sociedad civil cubana, le teme a las personas, le teme al extranjero y le teme a Cuba y le teme a los periodistas, sobre todo a los periodistas, ya a estas alturas, a todos, los de ellos, los disidentes, los libres, los que están afuera, los que están adentro. La destitución del director de la revista Alma Mater, Armando Franco Zenén, por parte de su órgano controlador, el Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, la UJC, ha puesto nuevamente en evidencia la maquinaria de censura que rigen los medios de prensa estatales en la isla. Pero también la otra lectura es que existe una gran disidencia, existe una gran fractura y un gran modelo de pensamiento entre todos estos jóvenes que el régimen cree que a pie juntillas creen ellos, que no quieren libertad, que no saben lo que es y que no van a luchar por ella. Vaya. Elementos del régimen comunista, independientes y exiliados, han reaccionado a la noticia con críticas directas al régimen comunista detrás de la prensa estatal cubana. Es una decisión de la organización, la UJC, a la que pertenece Alma Mater, este medio del que fue despedido este periodista. Fuera de eso no tengo mucho más que hablar. Entenderás que está el calor del momento y hay un proceso abierto en torno a eso. Miedo le llaman a eso. Susto. Pavor de expresarse. Eso no puede ser así. Así no se maneja la información. Así no se habla en los países libres, en los países con democracia. Con miedo no te puedo decir, no puedo declarar, no puedo esto, no puedo. ¿Cómo que no puedo? ¿No puedo decir la verdad? ¡Ja! ¿De qué hablamos? Estamos en la entrega y tal. En este momento no puedo decirte nada, dijo el día miércoles el mismo Franco Zenén a una publicación de prensa. A la salida de su director, siguió el día martes la del jefe de redacción de la revista universitaria, Joandri Ávila Guerra, quien compartió la noticia en Facebook. El joven graduado de la Academia de Arte y Fotografía, Cabrales del Valle y del Colegio Universitario San Jerónimo, recibió decenas de comentarios de apoyo. Cuba me duele en el alma. Si algo eran, son, ustedes, es alma. Bueno, el mismo nombre lo decía. Gracias por todo, abrazos y mucha luz, escribió el estudiante de periodismo Humberto Fuentes. Desde Miami, el periodista de Telemundo 51, Alexis Fuentes Arias, de origen cubano, por cierto, comentó: a veces hay que recibir golpes como estos, de los que sacuden de verdad para entender dónde estamos parados y qué es lo que realmente existe en Cuba, en nuestro país. Una dictadura que utiliza a la prensa solo a su favor. Y claro, a la prensa y a los periodistas, que son los que la conforman, básicamente. Esta historia se repite, la de Alma Mater y la del despido de estos jóvenes periodistas, algunos de ellos tal vez creyendo de verdad en que estando del lado de simplemente tener un trabajo y tener un sueldo, están en el lado correcto. Y sin embargo, no necesariamente es así si estás sometido al control de un régimen comunista que no quiere que tú sepas lo que ocurre, que tú informes lo que realmente está pasando y que la sociedad civil tampoco tenga el poder de la información en sus manos. De eso es lo que se trata, y por eso la censura, por eso la mordaza, y por eso que ocurre lo que ocurre en Cuba. Lecciones las tuvimos, las tenemos, y estoy seguro que mientras se sostenga este régimen comunista y criminal en Cuba, las vamos a tener que seguir reportando los comunicadores. Bueno, y casi al terminar este segundo segmento de las noticias de Cuba, les tenemos una primicia. Yotuel ha enviado un mensaje a Cuba y queremos que lo escuchen directamente de su voz. Adelante, Yotuel.
Hoy sí es un mensaje lindo para toda mi gente, para todos mis fanáticos, para toda mi Cuba, especialmente para toda mi Cuba. El 20 de mayo estreno una canción que va a paralizar Cuba completa, de la punta de Maicí al cabo de San Antonio. ¿Ok? Así que preparado, en compañía de mi brother, mi chamaco, Cris Tamayo, talento que va a reventar mundial, y la grandísima y espectacular músico Emily Estefan. Mi gente, esperen al 20 de mayo con atención, porque ese día será histórico. 20 de mayo, de nuevo volvemos a hacer historia, mi gente. Los quiero mucho. Y esperen al 20 de mayo. Cris Tamayo, Emily Estefan. Ay, papi.
Bueno, ahí está el anuncio de este querido músico cubano Yotuel Romero, uno de los autores, como ustedes bien saben, de Patria y Vida, el himno de las multitudinarias protestas que dieron inicio el pasado 11 de julio en Cuba, y quien anunció el día jueves el lanzamiento de esta nueva canción que asegura paralizará a Cuba. Ahora nos vamos a la pausa, mis queridos amigos, y ya regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Cancelan evento religioso con madres del 11 de julio en Las Tunas por acoso de la seguridad del régimen comunista. Les vamos a presentar a continuación un reportaje del periodista y querido amigo de Radio y Televisión Martí, Tomás Cardoso, en Nuestras Voces de Cuba. Escúchenlo, por favor.
El Ministerio Internacional Apostólico Vientos Recio, con sede en Victoria de Las Tunas, postergó hasta nuevo aviso el evento que tenía planificado con las madres de los presos del 11J para el próximo fin de semana por presiones de la seguridad del Estado, titulado Rompiendo las Cadenas, y que se realizaría en las iglesias apostólicas que pertenecen al Ministerio en la ciudad oriental cubana, al cual ya habían confirmado su participación muchas de las madres de los presos del 11J. Pero en las últimas semanas se incrementó el hostigamiento por parte de la policía política con el propósito de que no se realizara la actividad, siendo detenidos el apóstol Mario Jorge Travieso, presidente del ministerio, y las pastoras Adriana Medina Mariño y Vivian Barredo Toledo, cuenta Vivian.
Obviamente ha habido un asedio muy grande, una presión muy grande sobre nuestra familia, sobre nosotros. No concebimos que una obra tan maravillosa como es el amor de Dios pueda causar tantos daños políticos según ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues se pospone el evento, no se cancela, como bien vuelvo a reiterar, pero esta vez cuando lo vayamos a hacer, vamos a usar otras estrategias de no hacerlo público para que se pueda hacer algo bien bonito, que es orar por ellas, es ayudarlas con estas madres que están heridas, están enojadas incluso con el sistema porque juzga a sus hijos como criminales o como lo que sea, pero para ellas son sus hijos, es manifestar el amor de Dios, que es el propósito de este evento.
Por su parte, el apóstol Mario Jorge Travieso, que preside el Ministerio de Vientos Recios, alertó que incluso han llegado a amenazar hasta las madres que participan parían con ser detenidas.
La situación se complicó porque ellos están detrás de todo lo que estamos haciendo.
Me dijeron cuando me secuestraron que yo todos los días hablaba por Radio Martí. Y yo le dije, yo hablo por Radio Martí cuando Radio Martí me llame. Si me llama Radio Victoria, que es la de aquí de Las Tunas, también le doy entrevista. Pero nunca han tenido el decoro de llamarme. Entonces, me quisieron decir que si yo seguía hablando me podía meter preso. Y el hostigamiento no ha terminado. Este domingo nosotros vimos una celebración pasando carros de patrulla por el lugar de congregación, pasando militares constantemente. Estamos hostigados porque tienen miedo al evento. Entonces, por su reprimenda, por su represión, por sus amenazas, entendimos que el evento no se podía hacer público. Obvio que lo queremos dar porque hay una necesidad extraordinaria en las madres, porque es un evento netamente religioso, no político, y que la iglesia tiene todo el derecho de dar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Una batalla campal tuvo lugar en la mina cuprífera Las Bambas, la más grande productora de cobre de Perú. Este miércoles, más de 600 efectivos de la Policía Nacional desalojaron a los manifestantes que se encontraban acampando en los predios de la mina, en protesta contra la operadora china MMG. El operativo policial fue recibido con el lanzamiento de piedras y otros objetos contundentes, lo que desencadenó un fuerte enfrentamiento entre agentes y manifestantes, conocidos como comuneros. Se registraron al menos 3 heridos y unas 11 personas detenidas. Durante la jornada, el gobierno peruano declaró el estado de emergencia en 2 distritos de la provincia de Cotabambas. Desde el 14 de abril, alrededor de 130 comuneros se asentaron en las instalaciones de la minera para protestar por un supuesto incumplimiento de compromisos, Dicen que quieren retomar sus tierras que hace años fueron vendidas a la empresa china para realizar operaciones extractivas. Ante esta protesta, Las Bambas paralizó sus actividades el pasado 20 de abril, en una decisión que, según expertos, representa la pérdida de unos 5,2 millones de soles diarios, quiere decir casi $1.5 millones para el Estado peruano. Esta mina al sur de Perú tiene reservas calculadas en 6,9 millones de toneladas de cobre, de las que 452.000 fueron extraídas en 2018, lo que supone un 2% de las 20 millones de toneladas que se produjeron a nivel mundial. Perú es el segundo productor de cobre, plata y zinc del mundo. Analistas critican la incapacidad del gobierno peruano para mediar entre los comuneros y la minera.
Latinoamérica al día.
¿Juran ustedes?
La dictadura de Maduro designó a los nuevos 20 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Y que estas designaciones sirvan para que el sistema de justicia como tal comience a tener la función que verdaderamente debe tener, que haya justicia.
El presidente encargado, Juan Guaidó, escribió en un tuit: la dictadura pretende burlarse nuevamente de las víctimas y ahondar en el secuestro de la justicia venezolana. Una asamblea ilegítima y secuestrada pretende una vez más simular normalidad. Entre tanto, jubilados y pensionados salieron a las calles a protestar.
Cuando el señor Maduro nos estuvo hasta hace un mes atrás cobrando $1.50 mensual y ahora $30 mensual, que es un dólar diario. ¿Quién vive con $1 diario comprando medicamento y comida?
Los ancianos reclaman mejores condiciones.
Es muy difícil. O compras una cosa o compras la otra. O compras hoy medicina o compras comida.
Aseguran que les toca vender hasta caramelos en las calles para poder sobrevivir. Este nutrido grupo de manifestantes se concentró en las afueras del Ministerio del Trabajo para protestar a propósito de la visita de la Organización Internacional del Trabajo al país.
Y la canasta básica alimentaria está en el orden de los $450, que no lo digo yo, que lo dice el Sendas. Y obviamente, si son $450 y él me da 30, me hacen falta todavía 15 veces. Yo tengo que trabajar 15 meses para comer un mes.
Mientras, las constantes lluvias que se registran desde la noche del lunes 25 y la madrugada del martes han dejado calles inundadas y pérdidas cuantiosas en varias zonas populares de Caracas. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Latinoamérica al día. Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
It's not cheap. El costo de esta batalla no es barato, pero ceder ante la agresión será más costoso si permitimos que suceda.
Así, el presidente Joe Biden enviaba un mensaje de urgencia al Congreso para aprobar su solicitud de $33 mil millones en fondos para Ucrania. En su propuesta, la Casa Blanca busca destinar $20 mil millones en fondos de defensa, 8.5 mil millones en apoyo económico y 3 mil millones en asistencia humanitaria para Ucrania y los países receptores de refugiados.
Mucho. Gran parte del nuevo equipamiento militar que hemos anunciado en los últimos 2 meses, en 2 semanas, ya ha llegado a Ucrania para ser puesto en uso directo en el campo de batalla. Sin embargo, casi hemos agotado lo que llamamos en una frase elegante la autoridad de retiro que el Congreso autorizó a Ucrania en un proyecto de ley de gasto bipartidista el mes pasado. Básicamente, nos quedamos sin dinero.
En marzo, el Congreso aprobó más de $13 mil millones en fondos de emergencia para Ucrania. Hasta la fecha, la administración Biden ha comprometido 3.700 millones solo en asistencia militar.
Nuestros aliados de la OTAN y nuestro socio de la Unión Europea también van a pagar su parte justa de los costos, pero tenemos que hacer esto.
El gobierno ucraniano solicitó a Washington 2.000 millones mensuales para lograr sus objetivos. Rusia, por su parte, ha fustigado la ayuda militar extranjera y la ha caracterizado como un obstáculo para que un diálogo pueda tener resultado.
No estamos atacando a Rusia. Estamos ayudando a Ucrania a defenderse de la agresión rusa.
Biden también sometió a consideración del Congreso la creación de mecanismos legales para decomisar y embargar los bienes de individuos rusos, sancionados por Estados Unidos. El mandatario propone que los fondos sean destinados para apoyar a Ucrania.
Las solicitudes de la Casa Blanca se espera que sean objeto de intensas disputas en el Capitolio, donde la bancada republicana ya ha criticado el nivel de gasto público de la administración, mientras también la economía estadounidense se contrae. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voce América.
Al menos una persona murió y varias más resultaron heridas este jueves después de que el primero y el segundo piso de un edificio de vecinos de 25 plantas fueran parcialmente destruidos por dos misiles, según el ayuntamiento de la capital ucraniana. Un ataque que coincide con la presencia en Kiev del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Los misiles fueron disparados inmediatamente después de la rueda de prensa entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y Guterres. No creo que sea importante que el secretario general esté o no en la capital ucraniana. Lo que importa es que se ha producido un atentado, y eso me ha conmocionado, porque Kiev es una ciudad sagrada, tanto para los ucranianos como para los rusos. Creo que esta ciudad, con su extraordinaria belleza, su gran importancia histórica, el legado histórico y cultural que representa, debe ser preservada. Eso, naturalmente, me chocó. Zelensky cifró en 5 los misiles que fueron lanzados contra la capital. El gobierno ucraniano ha calificado el ataque como un atroz acto de barbarie. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha obtenido del Congreso más de 31.000 millones de euros para armar a Ucrania. Argumentó que ceder a la agresión rusa saldría mucho más caro. La Casa Blanca ha pedido al resto de los estados que den un paso al frente y proporcionen también más ayudas a Ucrania.
Rusia incrementa su ofensiva en la región del Donbass, mientras que Ucrania asegura que para defenderse podría atacar bases militares y arsenales rusos. En Zaporilla, en el sur de Ucrania, los ataques rusos han reducido a escombros una zona residencial. Otra jornada de enfrentamientos, cuyo parte de guerra describe así el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El enemigo continúa sus operaciones ofensivas en la zona operativa oriental para establecer el control total sobre el territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk y en el corredor terrestre con la Crimea temporalmente ocupada. El enemigo está aumentando el ritmo de la operación ofensiva. El ocupante ruso ataca en casi todas las zonas, decía. En la región de Jersón, en el sur de Ucrania, en su mayoría bajo control de las tropas rusas, comenzarán a utilizar el rublo a partir del próximo 1 de mayo. El asesor presidencial ucraniano insistía en su cuenta de Twitter que Ucrania atacará instalaciones militares rusas como parte de su derecho a defenderse, a lo que la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso respondía. Ese tipo de acción criminal de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra Rusia no quedará sin respuesta. Kiev y las capitales occidentales deben tomar en serio las declaraciones de nuestro Ministerio de Defensa. Cualquier ataque ucraniano contra objetivos rusos desencadenará una dura respuesta. En Odessa, la población civil ayuda en los preparativos de defensa ante el inminente y esperado desembarco ruso. Desde que empezó la guerra en Ucrania, casi 5,5 millones de refugiados han huido del país.
Imágenes que conmocionaron el mundo. Civiles muertos en las calles de Bucha. Eso fue lo que encontraron las tropas ucranianas cuando retomaron la ciudad tras semanas de ocupación rusa. No muy lejos de allí, más vecinos muertos, esta vez en fosas comunes. En su retirada, los rusos no taparon demasiado lo que habían hecho. El presidente Volodymyr Zelensky visitó el lugar visiblemente afectado.
Estos son crímenes de guerra y serán reconocidos por el mundo como genocidio. Están ustedes aquí hoy y pueden ver lo que sucedió. Miles de personas fueron asesinadas, torturadas. Hay mutilados, mujeres violadas, niños asesinados.
Los investigadores recopilan pruebas en Bucha intentando documentar lo que ocurrió. Incluso después de que el mundo entero viera la apertura de las tumbas, Rusia seguía asegurando que las imágenes eran un montaje. Para Ucrania, lo ocurrido en Bucha no fue un hecho aislado. Aseguran que las tropas rusas cometieron miles de crímenes de guerra por todo el país. Toda la ciudad de Mariupol es la escena de un crimen. Sus vecinos han sufrido el incesante bombardeo de Rusia. Uno de los objetivos fue el teatro que servía de refugio. Se habla de 300 muertos. A sus puertas, en el suelo, se podía leer en ruso «niños», anunciando que se trataba de un refugio civil. Rusia niega haber atacado áreas residenciales en Ucrania. Los combates siguen. Habrá que esperar para investigar lo sucedido aquí. De un ataque con misil en la ciudad oriental de Kramatorsk. Ucrania asegura que Rusia lo disparó. Cientos de personas habían llegado a la estación esperando subir a un tren en dirección a la zona occidental del país. El ataque acabó con la vida de más de 50 personas. Llegaron para escapar de la guerra y acabaron en la lista de víctimas. La presión ha ido aumentando para pedir responsabilidades al Kremlin, pero eso será muy difícil. No se espera que Rusia coopere en ninguna investigación, y si a veces es difícil probar los crímenes de guerra, perseguir a los responsables es aún más complicado.
Un país paralizado durante 2 minutos. Al son de las sirenas, Israel recordó el jueves el día del Holocausto, en memoria de los 6 millones de víctimas judías del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Me emocioné porque obviamente fue un momento muy triste, pero realmente fue increíble ver cómo todo el país se detenía durante 2 minutos. Nunca se vería algo así en ningún lugar del mundo. Fue real, fue emocionantemente duro, pero también muy poderoso emocionalmente. Son unos minutos que realmente nos conectan y nos recuerdan los horrores que pasamos. Durante una ceremonia en el Memorial de la Shoah en Jerusalén, el primer ministro israelí Naftali Bennett afirmó el miércoles que ningún acontecimiento, por más cruel que haya sido, es comparable al Holocausto, al que definió como la expresión final y absoluta de los miles de años de antisemitismo. En el acto, supervivientes de la Shoah encendieron 6 antorchas en memoria de los 6 millones de judíos masacrados por los nazis. De visita el miércoles en el Parlamento israelí en Jerusalén, la presidenta del Bundestag alemán estimó que la responsabilidad de Alemania en la lucha contra el antisemitismo no terminó. Y agregó que las lecciones del Holocausto exigen que jamás se tolere el surgimiento y la difusión del antisemitismo. Según cifras oficiales, 161.400 supervivientes del Holocausto viven actualmente en Israel.
La protección contra el coronavirus en niños menores de 6 años de edad es una prioridad en la comunidad científica, dado que es el rango que no puede acceder a la inmunización. Este jueves, el fabricante de la vacuna Moderna ha solicitado la autorización de emergencia a la FDA de usar su fármaco en 2 dosis reguladas para estos infantes, tras los resultados de un ensayo clínico en 2.500 pequeños.
Este es un grupo de niños que tienen una gran necesidad insatisfecha. Creo que ahora tenemos una vacuna segura y eficaz para poder ofrecerles a las mamás y los papás, a los cuidadores y a los médicos que los protegerán de manera segura. Creo que es probable que con el tiempo necesitarán dosis adicionales.
Cifras del Departamento de Salud indican que unos 18 millones de niños podrían recibir esta etapa de inmunización. Pediatras recomiendan a los padres vacunar a los más pequeños apenas lo autoricen el ente regulador y los CDC, sobre todo antes del verano.
Lo que la FDA debe hacer es evaluar la vacuna cuidadosamente. Necesitan ver si es segura, necesitan ver si es efectiva y deben hacerlo rápidamente.
Por otra parte, el principal asesor de la Casa Blanca en la guerra contra el coronavirus, Anthony Fauci, ha debido retractarse tras estas afirmaciones ofrecidas este miércoles en la televisión pública estadounidense.
Ciertamente ahora mismo estamos en el país fuera de la fase de la pandemia.
Posteriormente, Fauci rectificó su estimación declarando que la población del país se encuentra en una fase de transición hacia una etapa endémica, con una disminución de nuevos casos de contagios y fallecimientos. José Perralete, Voz de América.
Una mirada al mundo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
La tecnología en la industria agrícola está evolucionando rápidamente. Pronto los agricultores podrán lanzar un tractor sin conductor en el campo para que funcione las 24 horas del día, mientras lo controlan y monitorean de forma remota a través de una aplicación.
Cuando se fundó este país, alrededor del 50% de los estadounidenses eran agricultores, ahora es menos del 1%. Se trata de darles herramientas para que sean más productivos.
El nuevo tractor autónomo de la firma John Deere utiliza visión por computadora, inteligencia artificial y GPS para labrar y sembrar un campo sin parar. Pero, ¿estarán dispuestos los agricultores grandes y pequeños a confiar en los tractores autónomos para hacer el trabajo?
Puedo verificar el nivel de combustible, puedo verificar la aplicación para ver cuánto campo queda.
Las transmisiones de cámaras en vivo le permiten al agricultor una vista del campo en cualquier momento. Las semillas se plantan con precisión y la tecnología de ver y rociar herbicidas donde se necesitan. Ahorra dinero y beneficia al medio ambiente, según la compañía. Aunque para los granjeros la mayor ganancia es el tiempo.
La gran diferencia entre lo que tengo actualmente con mi tractor con GPS y un tractor totalmente autónomo es principalmente el tiempo. Puedo cultivar más tierra y ser más eficiente gracias a todas estas mejoras tecnológicas.
Los tractores autónomos John Deere estarán disponibles para los agricultores a finales de este año. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Recuento informativo.
Y aquí están las esperadísimas notas culturales a cargo de nuestra querida Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura. El escritor español Jano García es un reconocido autor de temas de divulgación histórica y económica a través de las redes sociales, en las que cuenta con casi 1 millón de seguidores. Actualmente dirige el programa En Libertad, emitido por las plataformas digitales iVoox y YouTube, y también es director del diario digital El Liberal, donde publica artículos sobre historia, política y economía. Jano García, un referente de la libertad individual y el pensamiento propio, es autor del libro La Gran Manipulación, cómo la desinformación convirtió a España en el paraíso del coronavirus. En este libro, Jano García es muy crítico respecto a la gestión del coronavirus en España y denuncia lo que considera ha habido como desinformación y manipulación. Quienes reciben la más severa crítica en su capacidad para manipular a la gente son la televisión y los gobiernos. Jano García no se olvida de China y su cuestionable respuesta a la pandemia, la poca valoración que le dio al principio intentando mitigar su peligro y esquivando su responsabilidad. El autor no solo expone su opinión, sino que la argumenta y no se limita a lanzar hipótesis o ideas sin contrastarlas ni argumentarlas. Se puede estar de acuerdo o no con él, pero no negar su objetividad. La gran manipulación, cómo la desinformación convirtió a España en el paraíso del coronavirus, es una lectura recomendable y algo así como una buena clase de filosofía que admite debatir sobre ella. Del cine y sus estrellas. Los clientes de la plataforma Netflix quedaron muy satisfechos con la serie La Catedral del Mar, basada en la obra del escritor español Ildefonso Falcones, en la cual narra con gran acierto la vida en la Barcelona del siglo XIV. Pues bien, desde el pasado 15 de abril se puede ver la secuela de esta historia titulada Los Herederos de la Tierra, tomada del libro homónimo de Falcones. La serie es protagonizada por John González y tiene un estelar reparto que incluye a Michel Genner, Aitor Luna y Rodolfo Sancho, y cuenta con 8 episodios de 50 minutos. La trama de esta saga medieval nos lleva a seguir al emprendedor joven Hugo Llor, quien se esfuerza por alcanzar el éxito como productor de vino en la Barcelona del siglo XIV, mientras busca cumplir la promesa que le hizo a la familia Stanyol. Hugo tendrá que recorrer un camino plagado de dificultades y peligros en el que se enfrentará a oscurantistas medievales, a conspiradores criminales y hasta una poderosa y vengativa familia. Como siempre, habrá manos amigas como la del generoso judío Yusef y la esclava mora Barcha. Al final, Hugo Llor culminará su odisea guiado por esta frase: no se puede detener al amor, surge donde menos lo esperas.
Tengo una mujer.
De la música. Este abril, Joan Manuel Serrat dio comienzo a la que será su última gira. El artista catalán, capaz de trascender géneros y épocas, se podrá encontrar siempre en su discografía, y a favor de esto, el diario español El País la ha reunido en una edición exclusiva titulada Serrat, la que estará disponible por 60 euros en su web de colecciones. Versos en la boca, Serrat Sinfónico o Hijos de la Luna y de la Sombra son algunos de los títulos que componen esta colección de lujo de 20 discos, además de un libro que contiene textos escritos por el periodista Jesús Ruiz Mantilla, las letras de las canciones y fotografías icónicas de su carrera. La colección Serrat homenajea así a un excepcional músico con más de 500 canciones y quien ha logrado grandes reconocimientos en el ámbito de la música y la cultura, como la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. El Vicio de Cantar, 1965-2022, es el nombre de su gira, en la que visitará Nueva York y Miami, para luego recorrer América Latina y España y concluirla el 23 de diciembre en Barcelona. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que callar ante la injusticia es pasar a formar parte de ella. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
El hombre que en la montaña, por la cruz de algún camino, oye la voz del destino y se aleja de su cabaña. Y prosiguiendo su hazaña, se dirige al porvenir, una esperanza a seguir, mas no ha de volver la cara, pues la vida es senda rara y en la vida todo es ir. Miro esa palma que airosa su corona al sol ostenta, y miro lo que aparenta la esplendidez de la rosa. Contemplo la niña hermosa riendo a lo que le place y lo que el viento le hace a la hoja seca del jogo. Es la vida como un robo y a lo que el tiempo deshace.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Una periodista del sistema informativo de la televisión y al mismo tiempo locutora de Radio Rebelde, Amanda Toirac, se ha ido de Cuba, avergonzada aparentemente de su expediente al servicio de la dictadura. Y así lo han dado a conocer algunos medios de prensa independientes del exilio, como diariodecuba.com y adncuba.com. La propia Amanda Toirac ha contado qué motivó su decisión de romper vínculos con el régimen al que tanto sirvió desde las ondas radiales y televisivas. Comencé a irme cuando se me propuso reprimir a mis paisanos, y una vez que me negué a hacerlo, vi la verdadera cara del monstruo en que han convertido a mi país. Comencé a irme cuando sabía que era vocera de mentiras en una emisora radial. Me avergonzaba saber que la gente oiría que era la locutora Amanda Toirac la que leía aquello. Aquello que todos sabemos que no es verdad. Y yo me estaba prestando para eso. Comencé a irme cuando me descubrí cómplice y deshonesta. Ya yo no podía sentirme más así. La fuga de cubanos y cubanas, que hasta el día antes de irse de Cuba eran serviles portavoces de la tiranía, se ha convertido en una ocurrencia frecuente en los últimos tiempos. En lo que va de año, precedieron a Amanda Toirac en el cambio de escenario otros y otras que, como ella, servían al régimen mientras luchaban con sus propias conciencias. Junior Smith Rodríguez, Alejandro Quintana Morales y Maray Suárez, todos periodistas que hasta ayer trabajaban para el régimen castrista, y casi todos los cuales han contado historias parecidas a la que cuenta Amanda en cuanto a su conversión a la democracia y al respeto al público. Dicen las escrituras que de los arrepentidos es el reino de los cielos. Y yo, por lo tanto, le doy la bienvenida a Amanda Toirac. Qué bueno que ha rectificado y qué bueno que ha reconocido sus errores. Solamente tengo algo que añadir y es una pregunta para los que mandan en Cuba. Si esto es lo que ocurre, si es así como piensan sus voceros, ¿qué dejaremos para el resto de los cubanos? Si esto no es indicativo de que Cuba tiene que cambiar, entonces, ¿qué lo sería? Patria y vida, señores mandamases. Eso es lo que quieren los cubanos.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. La revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos de ustedes con muchísimo afecto. Todo el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban, este servidor Paul Sveir y toda la familia del directorio democrático cubano. Por favor, cuídense mucho. El compromiso es volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de nuestro informativo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.